Ya estamos de regreso, 11:10 de la mañana, y vamos a hablar, Carlos, sobre este terremoto ocurrido en la jornada de ayer, si no me equivoco, en Japón. Y bueno, sabemos que hay un terremoto acá en nuestras costas, puede tener consecuencias precisamente en otras, en otros paralelos, como en Japón, y lo mismo ha ocurrido también, que tenemos experiencia con terremotos desde allá que han afectado y llegado con tsunamis a nuestras costas, pero también las posibilidades de que pueda ocurrir o se avecine un terremoto de mayor envergadura. Por eso lo vamos a conversar con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, gusto de verlo nuevamente.
¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Bueno, poder entender también en esta pasada, este terremoto de 7.7 que nosotros podemos decir, no fue mucho, Japón, tanto como nosotros, estamos acostumbrados a terremotos o le llamamos terremoto de 8 para arriba, pero bueno, ¿qué características tuvo este terremoto? Y porque entendemos que hubo también alerta de tsunami, pero que no sé si fue tan grave como en otras oportunidades.
Sí, mira, este es un clásico terremoto gran sismo, como se le denomina, de interfaces, de contacto entre placas, ¿ya? Son los equivalentes que tenemos nosotros entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, y ellos tienen la placa del Pacífico y la placa euroasiática. Ahí es donde se ha generado. Y eso tiene varias particularidades y lecciones que para aprender por el lado nuestro. Primero, hay un tema que lo mencionaste súper bien al inicio. Las magnitudes de los sismos varían en función del tiempo en la medida que se va incorporando más información. ¿Ya? Entonces, la primera señal es un 7.7, 7.6, 7.5, pero solamente cuando se tiene una gran cobertura de datos y se puede establecer cuánto se rompió, cuánto se desplazaron las placas entre sí, se logra un resultado final que es consensuado tanto por los organismos técnicos como por la academia. Y todo indica que este sismo tuvo una magnitud, ya considerando todo el desplazamiento completo, la liberación de energía completa, del orden de 7.4, que es un sismo grande. Nosotros hemos tenido varios 7.4 en la costa, pero hay cosas que los paralelos son bien significativos. Para nosotros un 7.4 es un mal rato. Para Japón es un mal rato que genera otras consecuencias, porque ellos están esperando en las zonas, al tanto al norte como al sur, en las Kuril, sobre todo en el lado de las Kuril, la dorsal de Nankai, están esperando que ocurra nuevamente un sismo parecido al del 2011. Y para ello, no solamente generaron protocolos, sino que además invirtieron una cantidad gigantesca de dinero en estaciones sismológicas en el fondo marino, lo que se llama la red SNET. Ya, o sea, claro. Imagínense una manguera gigante, desparramada por el piso oceánico, y con 50, 80 kilómetros de largo hacia la fosa, que están ellos, solamente para detectar las señales lo más cerca posible del terremoto. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que el mayor daño que tienen sobre Japón no es por el sismo mismo, sino es por el tsunami. La distancia a la cual se generan los sismos en la costa es equivalente a la distancia, como si el terremoto fuese en Tongoy y lo percibes en Santiago. Entonces no va a ser un sismo de grandes aceleraciones, pero sí va a ser el tsunami. Ese es el riesgo mayor que tienen.
Y estamos hablando, ¿a qué denominamos megaterremoto, Luis? Porque tú mencionabas el terremoto del 11 de marzo del 2011, que fue de 9.1, no nos ganaron.
Sí.
Estamos todavía primero en el ranking.
Bueno, tenemos a Valdivia ahí en la historia, así que
sí, exactamente.
Tenemos como dice aquel.
Pero, sí. ¿A esto denominamos megaterremotos?
A ver. Más que la denominación mega, y corresponde a la magnitud, más de un 8.5 ya un sismo mayor. Bien. Es una gran pedazo de corteza que se fracturó, son más de 400 kilómetros. Y la historia japonesa es rica en ese tipo de sismos. Es como la nuestra, pero con una gran diferencia, que tienen 10 veces más población que nosotros en promedio, concentrado en la mitad del territorio menos que nosotros. Entonces eso les golpea.
Claro, bueno, se habla mucho de que Japón, Chile tienen bastante cultura sísmica, ¿cierto? Y hay regulaciones estrictas en cuanto a la construcción de edificios. Ellos además tienen un tema con las centrales nucleares. De hecho, ayer veía que había preocupación efectivamente por posibles situaciones complejas como la que se vivió con el terremoto que afectó a la central de Fukushima, ¿cierto? Esto hubiese pasado en otro país, quizás estaríamos lamentando víctimas fatales o daños más cuantiosos. Y por eso, claro, un 7,4 en otro país, efectivamente son megaterremotos, pero países como Chile, en general los que están en el llamado cinturón de fuego, está un poco más contenido, si se puede decir, en el tema de los daños a personas y a estructuras, ¿no?
Sí, mira, nosotros tenemos, suena duro decirlo, pero la seguridad que hoy día disfrutamos en términos sísmicos ha sido construida en base a las fatalidades que hemos tenido de muchos terremotos en la historia.
Hemos aprendido.
Claro. Parte con el terremoto de Talca en 1927, hace casi un siglo. Después sigue con el terremoto de Chillán. Se comienzan a generar recién normas antisísmicas, sin entender mucho el tema de los sismos. Acuérdense que la tectónica de placa aparece a finales de los 70, recién, por allí.
Claro.
Después tenemos el gran sismo de Valdivia, que obliga nuevamente a cambiar las normas de construcción. ¿Dónde se pone la prueba? Con el terremoto de Algarrobo de 1985, aquí en la zona central. Y se verifican, y fue una experiencia, digamos, salvo un par de situaciones muy puntuales, algunas situaciones muy puntuales, con el 8.8 del 27F, que nuevamente se van a actualizar. Entonces ya vamos para casi una tradición centenaria, una estructura de conocimiento y crecimiento en obras de ingeniería sismo resistente centenaria. Hoy día, si hay un gran sismo, no nos preocupamos si la casa se nos va a caer.
No, claro.
Lo que sí se va a romper, se va a hacer romper la tebellería, se nos van a caer las cosas, se van a caer las cosas en el supermercado, van a haber problemas en ruta.
Se corta la luz. Ese tipo
de situaciones. Se corta la luz, claro. Es decir, el riesgo salió de lo crítico, de lo que afecta la vida de las personas, y pasa a ser lo operacional. Ese es muy parecido a lo que pasa en Japón. Yo he visto unos videos que son realmente impresionantes. Los tipos van en el tren bala y el tren se detiene y se empieza a mover y llega la alerta, una alerta oficial estatal, decimos. ¿Ya? Entonces, allí tenemos una deuda pendiente. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el modelo japonés? Que es bastante eficiente. Tienen una capa de generación de datos. Hay un organismo que genera, organismos oficiales que generan datos y que los distribuyen a un organismo oficial que emite alertas. Pero también los privados pueden tomar esos datos, certificar sus procesos e informar en paralelo. ¿Y cómo rentabilizan eso? Con publicidad a través de plataformas de streaming o de redes sociales. Hay privados informando que están autorizados para informar. ¿Y qué logras con eso? Logras que la densidad de información que le llega a las personas, primero, es de alta calidad y segundo, es verificable. Si el privado me está informando que tengo un sismo en desarrollo que se me va llegando, es porque se generó la confianza de que el Estado lo autorizó a tomar esos datos e informarlos para difundir. Hoy día en Chile no existe ningún modelo de alerta oficial. ¿Cuál es el protocolo normal en Chile? Que tiembla y a los 5 minutos en promedio hay lo que se denomina una primera solución, que siempre va a cambiar. Hay que estar acostumbrado a eso. La primera solución siempre cambia. ¿Por qué? Porque se incorpora más información. La primera solución se hace cuando yo pueda obtener una solución estadísticamente estable. Y de ahí comienza a llegar una segunda y a veces una tercera solución. Y ese es el protocolo nuestro. Y ese protocolo funciona en todas partes del mundo muy parecido. La primera cifra que sale no va a ser la cifra final. Y eso es de que estar acostumbrado, tanto en magnitud como en localización.
Claro.
Por eso, es una muy buena elección esta para mirar cómo se hacen las cosas en otros lados.
Ahí viene la eterna discusión que uno ve en redes sociales también respecto al tema de las magnitudes, porque generalmente cuando hay un sismo que la gente percibe como muy fuerte y después se entrega el resultado oficial por parte de sismología.cl que dice, por ejemplo, que es un sismo grado 5, la gente dice, ah, no, es que le están bajando.
Lo van a bajar a 4.8.
Le bajan la magnitud por un tema, ¿no?, de los seguros, y hay como toda una masa de población que está convencida de eso, que se manipulan las cifras. Y tiene que ver con otras cosas, obviamente, con cómo se mide el sismo, ¿cierto?
No, mira, usted está en una zona donde hay una gran cantidad de los denominados sismos intraplaca. El terremoto este y los terremotos normales de subducción son por el contacto entre las dos placas. El sismo intraplaca ocurre debajo del contacto o arriba del contacto. Cuando es debajo del contacto, se corta la placa oceánica y ese corte es mucho más violento y es más puro. Ajá. Se transfiere más energía al sistema. Ajá. Desde el punto de vista de la magnitud, yo puedo medir la misma magnitud para un intraplaca que para un interplaca, pero la percepción de quienes habitan sobre el epicentro va a ser de 1 a 2 grados mayor de intensidad. ¿Por qué? Porque voy a generar más aceleraciones localmente. Pero la magnitud del sismo es lo que me mide el desplazamiento y cuánto se ha roto de la roca. En este caso, magnitud 7, tiene que haber roto 7.4, tiene que haber roto del orden de los 140, 150 kilómetros de corteza en el contacto. Ajá. Nosotros tenemos ahí en la zona tenemos una intraplaca grande, el terremoto de Punitay, el año 97, ese sí. Fue una intraplaca. ¿Ya? Yeah. Y si se recuerdan bien, las aceleraciones y la intensidad de ese sismo fue bastante notorio.
Sí, fue muy violento, sí.
Sí, sí. Los sismos de intraplaca son, en promedio, al menos un grado superior a la percepción de un sismo de subducción.
Ah, qué buena aclaración. Ya, entiendo. ¿Ya? Sí.
O
sí.
sea, no se manipula nada porque, a ver, es imposible, porque las ondas sísmicas viajan por todo el planeta ya con un sismo de magnitud más de 4, ya se capturan 80, 100 estaciones, más de 5 ya a nivel global. Entonces, no la vas a alterar. Ahora, claro. El tema del aseguro es una industria compleja, pero es bastante regulada. Ajá. O sea, si hay daños, tienen que pagar. Si está contratado el seguro y hay daños, tienen que pagar. ¿Dónde la cosa se puede complicar para que tenga el seguro? Por ejemplo, si la instalación no está certificada. Si no tiene la certificación de seguridad. O si el plano no te lo firmó un ingeniero. O un ingeniero calculista habilitado. Allá, pero son otras matices que se escapan completamente del lado sismológico, del lado geociencia, y ya pasa a ser más bien administrativo legal. Ajá. Lo concreto es que cuando tienes un sismo intraplaca, por ejemplo, me ha tocado, mis padres vivían en La Serena y me han dicho, oye, pero esto no puede ser, porque tiene que haber sido más. No, si fue eso. Son sismos breves, muy intensos, y que quedas alterado con los nervios, tú dices, un 4-5, ¿cómo un 4-5? Se me cayeron las cosas. Fue debajo de La Serena, debajo de Coquimbo, debajo de Valle, y una intraplaca. Eso le genera más energía y más percepción de intensidad.
Claro que sí. Bueno, estamos conversando con Luis Donoso, docente de Geofísica Aplicada de la Facultad de Ingeniería de la UDD. Sabemos que los sismos no se pueden predecir, ¿cierto? Pero hay, me imagino, algunos modelos estadísticos por cantidad de tiempo, de años en que no se ha producido un sismo grande, que como que uno puede estimar, ¿cierto? Porque se habla mucho de que va a haber un gran sismo en la zona central, que va a haber un gran sismo en esta zona, se habla de que hay otro gran sismo que se espera en el norte del país. ¿Qué se le puede decir a la gente? Porque, obviamente, la gente escucha mucho este tipo de teoría. Hay que estar preparado siempre, ¿no?
Sí, mira, aquí hay dos carriles, ¿ya? El primer carril es la información oficiosa. Hay gente que difunde información y más bien desinforma, diciendo, oye, en la zona central de Chile va a haber un gran terremoto en los próximos años. Y tú miras la zona central de Chile y es un relojito medio malo, pero un relojito que funciona. Ajá. Ya. El primer gran sismo en la zona central, el terremoto de 1647, el de la Quintala, el del Cristo de Mayo.
Exacto.
Que después de salta al del 1730, que en realidad no fue uno, sino que accidentalmente fueron dos. Ajá. Es uno primero en Concepción, y a las pocas horas otro en Santiago. El de Concepción, cuando tú miras los registros y los testimonios de la época, dice, nos despertó a todos, pero no causó daño, y se movía como un bote. O sea, es un sismo lejano. Ajá. Y después ocurre el sismo que destruyó Santiago, 1730. ¿Ya? Ajá. Después de 1730 tenemos en la zona central el de 1822, que está hermosamente escrito por Mary Graham, su libro diario de mi residencia en Chile. Ella era la pareja Lord Cochrane, vivía en Valparaíso, era naturalista. Hace una descripción preciosa. 2 a 3 minutos de vibración, se cayeron las paredes que iban en esta dirección, se cayó aquí. Tú puedes reconstruir el sismo solamente leyendo el libro, es maravilloso. Yeah. Después de eso pasamos al gran terremoto de Valparaíso de 1906, que ese sí fue grande. Yeah. ¿Ya? Y después tenemos el de 1985. Entonces, todos esos ciclos sísmicos, ¿cuándo empiezan? Apenas termina el sismo mayor. Nosotros hoy día estamos en un nuevo ciclo sísmico, que puede durar de 70 a 90 años en la zona central. ¿Y cuándo partió este ciclo sísmico? El 3 de marzo de 1985. ¿Y tenemos cuánto? 70 a 90 años, va a haber otro. No sé si lo voy a ver, o los que estamos acá lo vamos a ver ese sismo, pero va a haber otro. Ah. Ya, eso es en la zona central de Chile, entendiendo como zona central, La Ligua por el norte hasta Pichilemu por el sur.
Okay.
Ya, ese era. Ahora, En el contexto chileno, ¿dónde hay situaciones que se llaman de madurez tectónica? Está la zona de Atacama. Entendiendo la zona de Atacama, sur de Taltal, La Higuera. Un poquitito más extendida la parte geográfica. Ajá. ¿Y por qué? Porque la historia refiere ahí dos grandes eventos. Tenemos apenas dos puntos en la historia bien documentados. 1922 y 1819. No sabemos cómo se va a comportar. Pero sí puedes decir, desde el punto de vista de geodesia, desde el punto de vista de formación, de sismicidad, de todo lo que está pasando, que esa es una zona madura sísmicamente. ¿Que va a haber un gran sismo allí? Sí, va a haber. ¿Cuándo? La ciencia no te puede decir cuándo, porque no conocemos el proceso de nucleación interplaca. No conocemos qué es lo que gatilla. Pero, por ejemplo, tuvimos el reciente 6.5 al sur de Huasco, de ahí hace algunas semanas atrás, pero que generó muy pocas réplicas. Eso, atención. Ajá. Después empiezan a generar sismos menores. Pero eso va a ocurrir cuando, durante nuestra conversación, en los próximos 10 a 20 años. Ese es el rango. Y al norte quedan dos pedacitos, dos pedazos ya maduros sísmicamente, que es entre Iquique y Tocopilla, que te da para algo equivalente, un 8.2, algo muy similar, 8.4, muy similar a lo que ocurrió en el año 2014, y de ahí tienes desde Iquique hasta Arica, un poquito más arriba en territorio peruano. ¿Ya? Esas son las zonas maduras. Mucha gente me dice, oye, ¿pero puede venir otro Valdivia? No puede venir otro Valdivia, porque el desplazamiento que se generó para ese sismo, tú lo acumulas solamente entre 300 y 400 años. Yeah. Entonces esos son ciclos mucho más grandes. Uh-huh. Y si uno mira la sismicidad de esa zona, es bajísima. ¿Cuándo se va a poner interesante? ¿En 150 o 200 años más? Seguro que no estamos ninguno de los que estamos aquí, claro, los que están escuchando al próximo Valdivia, pero va a ocurrir. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Cuál es el combustible? Que la placa oceánica, la placa de Nazca, se traslada entre 7 a 8 centímetros por año. Ajá. Y se va comprimiendo. Y ese acople es el que se empieza a generar. Entonces, si uno hace la suma y la resta, tengo 7 centímetros por año, tengo 100 años que no se ha movido en la zona de Atacama, tengo del orden de 7 metros acumulados para desplazamiento. Y eso tú ya te va dando una señal más o menos dónde, más o menos de qué tamaño y el rango. Pero decir precisamente va a ocurrir aquí, de tal parte, y en esta temporalidad, con tal fecha, eso no es ciencia, eso queda absolutamente fuera.
Perfecto. Muy bien, pues interesante tema, nos pilló lamentablemente la hora, pero le quiero dar las gracias a Luis por haber explicado un poco cómo funciona este tema de los sismos, que de verdad, bueno, somos un país sísmico, estamos acostumbrados, entre comillas, pero poco entendemos quizás cómo las diferentes, no quiero decir modalidades, sino que forma en que se producen los sismos es todo un mundo. Así que muchas gracias por habernos explicado de manera tan didáctica y sencilla.
Gracias a ustedes. Mira, lo más importante es mantener siempre protocolos de emergencia, saber qué hacer antes, durante, después, cómo comunicarse, quién hace qué en la casa, en los hogares. Exacto. Porque al final del día, la seguridad parte por casa.
Exacto. Muy amable. Muchas gracias, don Luis. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes. Que esté bien. Buen día.
Buen día. Nos vamos a la pausa.